Estoy en todas partes.
Desde Buenos Aires, continental. Gente de radio.
Este programa de La Venganza Será Terrible pertenece al ciclo del año 2000 emitido oportunamente por Radio Continental.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre el carácter plano de la Tierra. Si todos nosotros sospechamos que la Tierra es plana, pero no nos atrevemos a decirlo por temor a que piensen mal de nosotros, porque se supone que la actitud políticamente correcta consiste en pensar que la Tierra es esférica. Podemos empezar diciendo que todos los pueblos tuvieron una cosmogonía. A lo mejor los habitantes de las islas creían que el mundo era una isla en medio del mar, y los habitantes de las llanuras pensaron que era una llanura, y los pueblos de las zonas montañosas pensaron que su montaña era el centro de todo, pero esto a lo mejor. No lo sé. También se puede vivir en una isla y pensar que el mundo es una llanura. No veo por qué haya que ser tan lineal en el pensamiento. El caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana, sustentada por cuatro pilares, apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga, que a su vez nadaba en un océano. Los sacerdotes babilonios describían al universo como una ostra, con agua arriba y abajo, las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿no? Todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca e infinita piedra preciosa. La cosmogonía egipcia también imaginaba el mundo como una especie de caja, ¿no? Pero en general todos acordaban en que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a la Tierra en los bordes. En el horizonte se unían la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban otra cosa, hablaban de una Tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el río llamado Océano, donde desembocaban el resto de los mares y de los ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaron sobre el tema, y en verdad hasta hace 3.000 años una abrumadora mayoría estaba a favor de esta concepción. En Grecia, recién en el siglo VI empezaron, digo en el VI antes de Cristo, ¿no?, algunos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Vamos a rectificar esta frase. Alrededor del siglo VI antes de Cristo aparecieron en Grecia unos filósofos que pensaban otra cosa. Y borremos lo que dije anteriormente. Protágoras de Mileto, aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Él había observado la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte y escribió lo siguiente, nuestro amigo Protágoras. Protágoras, sin embargo, yo creo que era de Abdera, no de Mileto. Pero bueno, mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. También a principios del siglo VI, antes de Cristo, Anaximandro de Mileto, Protágoras era de Abdera, diga lo que quiera nuestro comentador. Anaximandro era así de Mileto, imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire, lo cual ya es imaginar, ¿no? Porque si hay algo que el mundo no parece, es una columna cilíndrica. Pero bien, esta columna flotaba en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer, por estar justamente en el centro del universo, razonaba Anaximandro de Mileto, que no estaba descaminado en pensar que había en esto de caer algo que iba más allá del arriba y el abajo. La tierra de Anaximandro, flotando ahí en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente, que era el borde. Todos se preguntaban por qué el agua, entre otras cosas, no se derramaba. Con lo cual, lo que he dicho antes, queda infinitamente desacreditado. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto, por cierto, el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos, la existencia de las cantidades irracionales y otros instrumentos de tortura para los alumnos de dos milenios, bueno, imaginaron también una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. Y fue Filolao, un pitagórico, un gran pitagórico verdaderamente, que estableció esta idea de la tierra como una esfera y además como una esfera de movimiento. Aristóteles incluyó la tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que para allá, para el año 350 a.C., no había nadie en el mundo, al menos en el mundo ilustrado y de la cultura griega, que no pensara que la tierra era esférica. Incluso hubo quien midió la tierra. Allá en el año 230 a.C., se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con instrumentos complicados, ni con telescopios que no había, ni con viajes que no se hacían, ¿no? Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres, aunque no era necesaria tampoco la regla de tres. Sí, era necesaria. Pero de agujito también, pero no importa. Ahí estaba Eratóstenes de Cirene, que era un matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato. Era encargado de la biblioteca de Alejandría, él, ¿no? Trabajaba ahí en Alejandría, donde había muchos macanudos que sabían cosas en aquel tiempo. Allí estaba la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Y Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, donde hoy está Asuán, en un lugar que se llamaba Siena, durante el solsticio de verano, o sea el 21 de julio en el hemisferio norte, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna. Mientras que, digo al mediodía, ¿no? Mientras que en Alejandría sí, proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Entonces Eratóstenes conjeturó que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del Sol que caían verticalmente sobre aquel palito en Siena caían sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Entonces se le ocurrió que si medía la distancia que había entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de 7 de 360 grados. Luego sí, utilizando la regla de 3 simple, podría decir 7 grados tanto, 1 grado tanto, 360 grados tanto. E iba a obtener la medida de la circunferencia terrestre. Y eso fue lo que hizo. Claro, no tenía muy buenos instrumentos para medir la distancia entre Siena y Alejandría. Pero utilizó unos camellos, los hizo andar con paso regular. Calculó cuánto recorrían, ponele, en medio día o en un cuarto de día, cosas así, hasta que, a ojo de buen cubero, resolvió que la distancia era de unos 800 kilómetros para 7 grados. Bueno, hizo el cálculo correspondiente, le dio algo así como 40.000 kilómetros, que no está tan lejos de la verdad. Así que es un cálculo fabuloso porque la cifra es muy cercana, pero muy cercana. Después fue modificada esa medición de Eratóstenes por el geógrafo Estrabón, que ya directamente a ojo calculó menos. Le pareció que era muy grande la Tierra. Calculó 29.000 kilómetros y esta cifra fue tomada en serio por Ptolomeo porque era un poco, una cifra un poco más amable. y Ptolomeo fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia. Y esta noción, bastante menor a la real, perduró 1.500 años. Hay que decir que contra lo que muchos sostienen, contra lo que muchos cuentan en historias elementales, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón. La pelea con los geógrafos que se oponían al viaje no fue por la forma de la Tierra, sino por el tamaño. Incluso ya había globos terráqueos construidos ese mismo año. Creo que el primer globo terráqueo se construyó en ese año de 1492. Colón se basaba en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Así que incluso le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era la única posibilidad, no existiendo América, de que sus naves verdaderamente llegaran a Japón. Que si no hubiera estado América en el medio, probablemente se hubiera perdido en la inmensidad del océano, este hombre. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco una sociedad de la Tierra plana. Después del colapso de la civilización, repito, civilización romana, allá en los siglos V, VI, los rastros de la astronomía griega se olvidaron también. Muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Bueno, Lactancio, que es un poco anterior a esta época, sostenía que decir que la Tierra era redonda era un verdadero disparate. Cito a Lactancio en su libro Instituciones Divinas. Dice, ¿existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿De que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y que la lluvia y el granizo caen subiendo? Sí. Bueno, tanto Lactancio como el propio San Agustín sostenían que según la Biblia la Tierra era plana. Tomaron esta idea al pie de la letra y volvieron a pensar que nuestro planeta era un disco chato. Lo que... Me estoy pensando en San Agustín, disculpen que me haya detenido. Hoy, con un amigo recordábamos una cita maravillosa de San Agustín. Y es que todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra, dice. Es una enseñanza artística profundísima. Profundísima. Digo, para los que inventan historias donde lo que sucede no arroja sombra. Y todo entonces es chato y bidimensional. Todo lo que pasa produce una sombra. Y los sucesos de nuestra vida también proyectan una sombra. Pero bueno. Además decía que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX, que ahora se llaman falsa geográfica, aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo al norte y hacia el sur no tiene forma alguna. En 1890, un señor llamado John Alexander Dowie fundó la comunidad de la Tierra Plana en Illinois. Y esta sociedad estaba dedicada a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado este polo de una muralla de hielo, naturalmente. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que parece? Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que la Tierra era hueca, no hace mucho. con agujeros de acceso por los polos, y que en realidad vivimos mirando para adentro de la Tierra. O algunos decían que adentro había otro sol, en el medio de la Tierra, que alumbraba unas razas interiores. Había gente por afuera y por dentro de la Tierra. En 1918, un oficial retirado del ejército norteamericano, llamado John Cleve Symes, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la travesía. Dijo alguna vez Critón, el cínico, suponer que la Tierra es una esfera significa descalificarla. Asignarle la idea de la esfera, la idea del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. En el siglo XV, y en su libro titulado Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante. La verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. Y así termina este informe acerca de la forma de la Tierra. Algunos amigos del programa dirán, bueno, pues todos tenemos derecho a imaginar la Tierra como se nos ocurra, a expresarnos en ese sentido. ¿Y por qué me van a imponer a mí que la Tierra es redonda si a mí me gusta cuadrada?
Es materia opinable el tema.
Claro, bueno, y todos tenemos derecho a opinar. A mí me gusta oblonga.
Libre albedrío.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me van a imponer a mí y a mi hijo que tiene 14 años? Recién en el colegio le han dicho que la Tierra es redonda. ¿Por qué no lo dejan que se exprese? Que arroje petardos en los recreos y que toquetee a las muchachas con el pretexto de que las ayuda a comprar sándwiches en el buffet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces nosotros estamos de acuerdo con esa idea progresista de que cada cual decide cómo es la Tierra, ¿no es cierto? Om.
Sí. El tamaño,
lo que vale es la Tierra interior. La Tierra que todos llevamos dentro, con nuestros ecuadores interiores, nuestros polos interiores, nuestros círculos polares árticos, nuestros trópicos de Capricornio y de Cáncer, nuestros meridianos y nuestros paralelos que nos recorren el yo. Así que en esa onda estamos nosotros. ¿Sí? Bien. ¿A quién podemos dedicar estas charlas? Bueno, a los que se han tomado el trabajo de medir la Tierra, por ejemplo, al amigo Eratóstenes, que contrariamente a todo lo que se decía, y contrariamente incluso al espíritu griego, que nunca fue un espíritu relacionado con la práctica. Para ellos la práctica de la ciencia era desdorosa. Había la ciencia, había pura, había que pensarla nada más. Incluso lo despreciaban un cacho al finado Arquímedes, ¿no? Porque se mandaba alguna demostración. Y pues este hombre Eratóstenes se tomó el trabajo de medir, cosa que los griegos no hacían. Los griegos razonaban, creían que medir ya era cosa de albañiles.
Claro.
Entonces está bien, es un espíritu verdaderamente moderno el de Eratóstenes, porque el concepto moderno de la ciencia, el método científico, etcétera, y su aplicación técnica depende justamente de la medición, de la rigurosidad de estas mediciones y de la exactitud. Bueno, entonces a todos los que aman la exactitud, al menos en el plano científico, y en otros también. Si después de decir todo lo que dijimos, cabe pensar que algunas personas tienen pasión por lo exacto. Entonces, algunas una pasión malsana por lo exacto. Aquellas personas que quieren llevar la exactitud también a los asuntos pasionales, hasta dónde me querés, a quién querés más, a fulano o a mí, etcétera, hasta dónde, desde el cielo, qué cielo, qué nubes, qué cosa, hasta cuándo, qué día, por qué, cómo, de qué manera, hasta cuándo me vas a quedar, hasta qué día, será viernes, será la tarde, será...
Sí. Hoy te di 5 besos, por hoy va a estar...
Claro, bueno. Pero esas personas están más cerca del método científico que otras. También le dedicamos, a pesar de su error en este caso, esta charla a San Agustín,
uh-huh.
Sí, claro. El amigo africano que era tan inteligente, y a todos aquellos que se han dado cuenta de que cualquier hecho en nuestra vida proyecta una sombra y que miden los alcances de esa sombra. ¿Con qué lo vamos a ilustrar? Hemos buscado tangos que abonaran la teoría de la Tierra plana y casi no los hay. No tanto porque los autores de tango fueran aventajados en ciencias cosmológicas, sino más bien porque no les importa mucho. En tanto que autores de tango, si la Tierra es redonda o cuadrada, y me parece muy bien, porque el tango, contrariamente a lo que algunos piensan, es un género íntimo relacionado con sentimientos profundos acerca del carácter general de la vida, en tanto que esta vida influye sobre cada individualidad, y en cambio es un género que no se así como medita, hace indagaciones metafísicas, las hace pocas de carácter físico. Por decir, las preguntas son hacia dónde vamos, de dónde venimos, quién se robó mi niñez, por qué pasa el tiempo, cosas por el estilo, pero en cambio no se pregunta a qué distancia está Siena de Alejandría. Sin embargo, ya que hablamos de la Tierra, hemos encontrado algunos tangos sobre la Tierra, y Tierra Querida no es un mal tango.
Muy lindo.
Es cierto que el título está infestado de un cierto sentimentalismo. Tierra Querida no es... Es decir, el adjetivo querida suele no aparecer en los tratados de geografía. Nuestra querida Tierra mide casi 40.000 kilómetros de circunferencia. El planeta la Tierra. ¿Cómo me gusta decir eso, ¿eh?
Planeta la Tierra.
En el planeta la Tierra.
Sí.
Aquí, en el planeta la Tierra. No, en el planeta Tierra, como también es bastante ridículo decir, ¿no?
Sí.
En el planeta, la Tierra es extraordinaria. Bueno, Tierra Querida la va a tocar nuestro querido también, y más quizá que la Tierra, ¿no? Porque querer la Tierra es un poco general.
Sí, claro.
Los afectos hay que ejercerlos de un modo más bien acotado. Esa gente que quiere cosas muy grandes, en general es de mal querer.
Sí.
No es creíble. Si hay gente que quiere a la humanidad, al universo, o a las ballenas, suelen no prestarse 5 pesos.
Sí.
Nosotros queremos más abrazos al GAN que al universo en general. Toque, don Horacio, esta Tierra Querida.
Hemos escuchado a Horacio Salgán interpretando de Lullera y Caro, Tierra Querida.
Yenda a la gente de radio.
Informar con la velocidad de la radio, pero con rigurosidad, con toda la seriedad del caso.
Y además sin ser solemnes, con buena onda, sin perder la esperanza.
Donde los protagonistas se confiesan.
Y el oyente tiene la última palabra.
Daniel López, Alfredo Leuco, Primera Mano, lunes a viernes, 6 a 9. Yenda Continental.
No baje la guardia. Informe y denuncie al SENASA la presencia o sospecha de aftosa. Llame sin cargo al 0800-999-AFTOSA. No baje la guardia. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Sí, ¿te acordás del accidente de Oscar?
Sí.
Bueno, mañana le rematan la casa.
¿Qué pasó? ¿Lo tenía seguro?
Ah, sí, pero la compañía desapareció, che, y ahora tiene que responder él con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
A la hora de responder, responde.
Sienta el color del invierno. Sienta Continental.
¿Cómo quedar como una reina usted que es tan grasa? Este es el manual del invitado perfecto, ¿eh? ¿Cómo quedar bien en cualquier fiesta? Porque nos escriben muchas amas de casa y nos dicen, ay, me han convidado a una fiesta y no sé qué hacer porque voy a desentonar, voy a pasar un papelón. ¿Vio cómo es una?
¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo?
¿Qué me pongo? Bueno, vamos a ver. Para quedar bien cuando le invitan a una reunión o fiesta, conozca las normas básicas. Por ejemplo, siempre debe contestar a los anfitriones lo antes posible. ¿Cómo debe contestar lo antes posible? Incluso antes
de
que hayan terminado la pregunta. ¿Cómo se llama, Roberto? ¿Ah? ¿Más o menos?
Sí. Roberto Domicilio.
Acá estamos.
Sí.
Un sándwich.
Sí, ahí está.
Claro, pero a veces uno puede equivocarse. En la... Por ejemplo, hágame una pregunta.
Me gustaría saber...
París.
No te iba a decir cómo
era... Mi mujer.
No, su mujer no, ni París. Yo quiero saber en realidad...
Un sándwich. Claro, por ahí, así hay que contestar.
Sí, no lo hay que retirarse.
Lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que...
No, para parecer piola, ¿vio?
Claro, la gente que contesta rápido parece piola.
Sí.
La gente que habla rápido parece piola, como lo saben los dueños de los medios de comunicación.
Uh-huh.
Que tienen tipos que hablan muy rápido.
Sí.
Y parecen piola. Al menos entre la gente que habla rápido. Bueno, dice, siempre... No, la invitación informal se hace por teléfono y se confirma en el mismo momento. Eso creo que lo entiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El dueño te llama, el dueño de casa.
Sí.
El anfitrión.
Sí.
¿Y qué te dice?
Bueno, voy a ver...
Un sándwich.
El tipo te invita, vos preguntale qué va a haber de comer.
Claro, ¿quién va a ir? Primero, ¿quién va a ir?
¿Quién va a ir?
Ahí está, ahí mira, suelta.
No, señor,
¿hay sándwiches de miga?
De queso solo, dije.
¿De queso solo? ¿Hay cañones de crema? Bueno, no voy. Dice, cuando acuda... Cuando acuda a la reunión, dijo mi viejo, no llegue tarde. No debe hacer esperar a los anfitriones, ya que puede ocasionarle grandes molestias con la comida. Ah, porque es para morfar, claro. Y bueno, que se pongan a comer, empiecen ustedes.
Ustedes arranquen y yo después voy.
Yo después voy y me llevo algo.
Queda feo,
bueno. La hora de llegada puede estirarse hasta 15 o 20 minutos.
Ah, una hora que dura 75 minutos.
Exactamente. Sí. Siempre se debe saludar al llegar y al irse. Ah, está bien. ¡Salud, turros de Balvanera! Según... ¡Araca, que estoy en puerta!
Eso dice usted con...
¡Tiemblenos y Pietro, que llegó el alma de la fiesta! ¡Llegó Papúa!
A ver si se paran, che, vamos.
¡Córranse! Eso cuando llega.
El tipo que es elegante, ¿eh? Era profesor.
Cuando se va, dice... ¡Fue este cuerpito! ¡Se va a dormir!
¡Qué antiguo eso! ¡Qué feo!
Esto está muy lindo, pero lo que yo... Y se golpea.
Pájaro que comió.
Pájaro que comió,
Polo.
Estoy sospechoso de un amigo, ya estaba. Estoy satisfecho.
Bueno, ¿cómo agradecer? Dice acá.
¿Cómo?
Dice, sobre todo hay que saludar cuando uno se va. Si es una fiesta numerosa y hay que buscar a los anfitriones entre la multitud. Yo me hago lotario y gano la puerta, ¿sabes cómo?
Claro.
Yo ahí es cuando aprovecho para irme. Cuando los anfitriones se han perdido entre la multitud y no me ven que me voy.
Claro.
Y ahí me tomo el aceite y después cuando lo veo yo me fui como a las 5 de la mañana.
No te hice molestar.
No te vi, negro, no te vi. Te quise molestar porque te vi tirado en el suelo bajo la mesa, vomitando. Y no te quise molestar saludándote.
No te quise cortar ahí.
Claro.
Me hace mal. Está bien, bueno, aparte está medio oscurito.
Claro, sí, es mejor que... Hay gente, y esa gente que empieza a saludar y no se va nunca.
Sí, se quedan parados en la vereda hablando.
Se quedan parados en la mitad del pasillo y vuelven, saludan y resaludan. A uno lo saludaron y vuelven. ¡Ah! Dice, acordate, están todos ahí. Con la sonrisa pintada de verano de cuando se irán estos tipos.
Otro acordás y te pegan así fuerte.
¿Te acordás? Y digo, esos que no le sueltan nunca la mano. ¿Que lo empiezan a saludar?
No,
¿nunca le tocó?
Gracias a Dios, esta fiesta no vamos.
Ay, Dios.
Este es que fiesta.
Lo invita a algún paciente.
Claro. Bueno, otra actitud de cortesía es el agradecimiento, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.
Buen provecho.
En las ocasiones formales se hace mandando un presente importante, como un gran ramo de flores, o una canastra con bombones y caramelos.
¿Una canasta?
¿Una canasta?
Una canasta con productos, con la mesa servida, ¿vio? Con un chancho.
Ah, un chancho, un queso, unos pasteles.
Unos pasteles.
Como esa que dan en los almacenes, ¿vio? Que sortean para Navidad.
Claro, sorteamos una canastra de Navidad.
Sí, ahí está.
Y una lata de paté.
Sí.
O sea, eso queda bien.
La mezcla con el jabón en polvo, ¿vio? Para que queda gusto después.
Un jabón luz.
Sí.
Yo cuando voy a una fiesta siempre llevo una canasta con lo que dice un chef ahí, un jamón.
Nah, nunca está de más, por ahí falta algo.
Ah,
¿eh?
No,
Pero a cualquier reunión, eso...
Cualquier reunión que me invitan, una botella de cerveza, sí. Todo con papel en fideo, forma de fideo, ¿cómo se llama el papel ese?
¿Crepe?
No, ese...
No, ese es en forma de paquete.
Fideito de papel, así.
Ah, sí.
¿Cómo, qué nombre tiene? ¿Eh? Viruta, papá.
Ah, viruta.
Bueno, viene ahí, todo, una lata de durano.
Una milonga, pues.
Una lata de durano, una lata de vinagre.
Sí, lenteja, lleva lenteja, que la lenteja
una
está
ahora.
No, guardar,
chico. Un virutol.
Sí.
Una latecera.
Sí.
No, esas cosas. ¿Cómo? Llego ahí, ¿qué tal? Le digo.
Escúcheme, usted, por ejemplo...
Toma, embajador, le digo.
Nunca está de más esto.
Bueno, lo invitan a la entrega a los Martín Fierro, ¿usted va con él?
También le llevé, si lo di a Fernando Bravo.
Una titular.
Tome, Fernando. Digo, aquí tiene.
Bueno, el precio justo.
Dice...
Póngale precio, dice.
También puede... usted lo puede mandar, digamos, por alguien que lo entregue, o llevarla usted misma, la canastra, ¿eh?
No, pero si lo manda después pregunte, a ver si no lo recibió.
Claro, si usted no te traje una canastra con producto de la firma anunciadora...
Sí.
Ah, no, porque yo lo mandé. No es la primera vez que lo mando y no llega, ¿eh?
Mirá que me gasté 58,30.
58,30.
Acá tengo el sitio.
Aquí tengo la planilla.
Uno duda cuando yo se lo mando.
Sin embargo, mire lo que dice aquí. Para la etiqueta internacional, es decir, los macanudos de la Riviera.
Una embajada.
No es muy bien visto llegar con un paquete, con un paquetito.
Ajá.
Ah, claro, te miran y... mira, wow, dice. ¿Qué dice, señor Baryshnikov?
Sí.
Muchas gracias por la canasta de Navidad que me ha traído. Bien. Dice... Sin embargo, para nosotros los argentinos, esa costumbre es muy correcta. Es llevar una botella de vino, helados. Uh-huh. ¡Helados!
¿Y la luz?
¿Qué helado? ¿Cómo helado? ¿Usted lleva helado?
Le para el postre.
Sí, a veces cuando
le helado, tome un helado. Se lo traje de San Bayón, no sé si le gusta.
No, señor.
Agárrelo rápido que chorrea.
Sí.
Y lo compré en la esquina de mi casa.
No, un cucurucho lleva usted, güey. Un palito lleva usted. No.
¿Qué tiene
eso? ¿Qué lleva?
Un kilo de helado, si lo invito
bueno,
a la
tome un kilo de helado. Agárrelo fuerte porque se derrite. Dice, hay que hablar de antemano con la anfitriona para saber qué tipo de plato necesita.
Pero al final no tiene nada en la cajita. ¿Para qué invita?
Metete a hacer una fiesta y no tenés nada. Tengo que llevar el plato yo. Que vivo en Villavoy.
No, señor, cuando dice plato debe decir...
Los platos, la pila de plato en el tranvía de las
Cruces. Y lleva la fuente. Trae los potes para el postre que yo no tengo. Dice, vamos los potes.
Dice, también puede ponerse de acuerdo con los demás invitados para no repetirse. ¿Cómo para no repetir? Para no contar cinco veces la misma historia.
No, para no repetirse los invitados, ¿viste?
Ah, para no repetir, para no ir uno o dos veces.
No, para no repetirse en el plato, es decir, para no llevar los dos la misma cosa para comer. Por ejemplo,
imagínate que vaya la misma cantidad de mujeres que de hombres, por eso.
Claro,
no repetir.
Para que la orgía salga organizada.
Salga pareja, claro.
No, señor, para que no vayan todos, imagínese, 40 invitados, 40 tartas de zapallito.
Si no terminan agarrándola de la mano como usted, Rolón, después.
40 tartas y zapallito.
De zapallito.
Zapallito.
Conozco muchas fiestas donde han ido, no he visto más de 40 zapallitos.
40 tardes zapallitos se empiezan a ir antes, ¿se imagina?
¿Qué ropa ponerse? Momento, señora, ¿qué ropa ponerse? Si tiene mucha confianza con la anfitriona, vaya desnudo.
Sí, va con el...
vaya en calzoncillos.
Está ahorrando tiempo.
Empezó la fiesta. No, dice, puede preguntarle cómo ir vestidos usted y su marido, señora. Si es soltera, tendrá que casarse. Pero ni se le ocurre decirle qué me tengo de poner. Solo pregunte si es sport o arreglado. ¿Cómo arreglado? Tiene que ponerse algo arreglado. Me tiene un saco arreglado.
Sí, sí, o sea que se lo hayan cosido.
Sí, sí, o me lo agrandaron porque me ajustaba del pellejo.
Pero si no era más flaco, dice. Claro.
Cuando se trata de reuniones formales... momento. Por lo general, en la misma invitación se indica la indumentaria para los hombres. ¿Cómo me va a poner en la misma invitación? Dice, invitamos al bailongo que se realizará en la embajada francesa. Dice, póngase un traje azulengo, una camisa cuadro y una corbata con una mujer desnuda. ¿Cómo me van a decir?
No, pero ese video que dice, la invitación dice elegante sport.
Elegante para ello.
Riguroso traje.
Elegante sport. Y cuando no es elegante, ¿cómo te ponen?
Así nomás te ponen abajo, sí.
A la que te criaste. Sí. Ah, eso, dice usted.
Claro.
Elegante sport, todo
claro,
eso.
Por ahí toma la comunión el rulo.
Claro. Entonces, hay que ir de riguroso etiqueta.
Porque hay que ir a la iglesia primero, claro.
Sí, yo tengo un frac.
Para las comuniones.
Pero para una comunión en chico no.
Ah, no, entonces no. Tengo un frac, pero no sé para qué. Nunca me lo pude poner porque siempre voy a fiestas de zapallitos, como le digo. Pero bueno, a ver qué más dice aquí. Si es un cóctel de 7 a 9 de la noche, se prefiere un traje de calle, señora.
¿Traje de calle igual es?
El traje de calle, señora, son minifaldas, como los que usan...
Sí, los que levantan la basura.
En cuanto a las mujeres de calle, o de la calle...
Sí, ahí, en la zona.
Dice, se entiende que debemos estar bien vestidas porque somos las que realzamos la cena. Las que realzamos la cena,
¿no? Sí. Bueno, vamos a realzar la cena, dice.
Sí, es un hipala que... realzar la cena.
Vamos a realzar y vamos a servir el postre.
Sí, en esta cena están todos muy realzados.
Realcemos los platos.
Si se trata de una recepción, usted tendrá que estar más elegante, si no la ve con esas pintas de crota. Esa es una reunión tipo cóctel, pero más tarde y con algún plato caliente.
El plato...
Agarralo con cuidado, le dice.
Agarralo con cuidado, porque hay un plato que está caliente. No sabemos cuál, pero uno.
Vamos a jugar al plato caliente, dice.
Por último están las comidas de negocios. Ahí, bueno...
Y vienen de una roticería, vienen de negocios. ¿Cómo es eso?
No sé. Bueno, consejos antipapelón, situaciones, esto le va a gustar, Por ejemplo, si está invitada sola, señora, no debe llevar acompañante, especialmente en las comidas formales. Sin embargo, si se siente en confianza, está bien preguntar si puede ir con su marido. Y lleva a cualquier punto después.
Sí, que saben, ya no la conoce.
¿Puedo ir con mi marido? Sí, y llevas al tipo que te levantaste el otro día en el tren de la costa.
Ajá.
Fácil, señora.
Se me sentó al lado y me dijo, ¿no quiere que le abra la ventanilla?
Qué difícil abrir la ventanilla del tren, ¿eh?
Así hago yo voy al tren de la costa, yo levanto mina en el tren de la costa.
No me digas,
lo mismo para levantarle la ventanilla.
Ajá.
Digo, ¿quiere que le levante la ventanilla? La mina me dice, no exactamente.
¡Epa!
Tiene suerte, le digo a usted.
No.
No. Pero tiene que tener cuidado, tiene que estar... Usted las prueba antes para estar seguro que...
A las minas, sí.
No, la ventanilla.
Tengo uno que...
Un probador de...
Es una especie de vaquiochi.
Sí.
Pero, usted dice las ventanillas, claro, porque imagínese, usted se ofrece a levantar... Yo ya las tengo las ventanillas marcadas del tren de la costa.
Ajá.
Las marco, las que se abren y las que no se abren. Porque yo ya se lo conté, ¿no? Aquella vez que no pude levantar la ventanilla.
Uy, qué papá.
Estaba trabada. ¿Permite que levante la ventanilla? Bueno, me dice la mina y empecé
a... Apretame un capite.
No se movía. Dibujada la ventanilla.
De utilería.
La vena de acá hinchada como sábado tenía. Empecé a hacer fuerza, un momento. Me saqué el saco, deténgame el saco, digo... ¿Qué? No, dice, pero no importa, digo, yo se la voy a levantar. No, dice, no se moleste, estará trabada, dijo la mujer, y al decir estará trabada, noté que había un cies, no es de condescendencia. Y la condescendencia es lo peor que uno puede obtener de una dama, particularmente en el tren de la costa. Y le digo, no ha nacido todavía la ventanilla que se me resista, cura Gracieta, le digo, téngame el saco, le digo, que la voy a abrir a como diere lugar. Y ahí me prendí de la ventana. ¡Oh! Unos gritos pegaba así de, ¿cómo se llaman esos gritos?
Los que hay.
Eso. Sí.
¿Qué hay que no abre?
Y nada, no se abría. La remangué la camisa, me escupí las manos.
Ah, yo la pata ahí.
Nada.
Uy, la gente ya empezó a mirarlo. No se tire, no se tire.
Ya.
No podía.
Y la mina por ahí dice, si no lo toma mal, dice, me tengo que bajar.
¡Qué papelón!
Le dejo el saco acá arriba, dice, yo me tengo que bajar.
¡Qué mal!
Y le digo, usted no se baja de acá.
¿Se puso qué? ¿Violento usted? ¿La prepoteó?
Hasta que yo no le levante la ventanilla. Y ahí nomás con una mano lo agarraba el cogote y con la otra... Trataba de levantar la ventanilla, al final la cambié de asiento.
Ay, le abrió la ventanilla.
Siéntese acá que está abierta, digo, ¿qué tal?
¿A quién se le ocurre?
Claro, dice, ay, me la cierra.
¡Epa! Entra en paladero.
Dice, porque yo soy así, dice, cuando está cerrada me gusta que... Y así.
¿Cómo se llamaba?
Sí, sí, histeria se llama eso.
Eso le hubiera dicho yo si fuera usted.
¿Vio?
Bueno, después, segundo comentario. Ah, entonces... ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta?
No.
Usted va a ir con el tipo que se levantó en el tren de la costa.
En el tren de la costa.
Mi marido.
O sea, con usted.
Claro. Si es visita... Si come con su jefe, señora.
Sí.
Sea modesta y no hable de problemas laborales. ¿Y qué es ser modesta? ¿No hablar de problemas laborales? Ser modesta es pedir fideo.
No, está
algo
bien,
para compartir.
Pero no sabe, y diga, bueno, yo quiero ostras y...
Oso.
Con fideo.
Ay, ostras con fideo, qué feo.
Para despedir a los invitados, acompáñelo hasta la puerta de casa y espere un momento antes de cerrarla. Claro, porque hay gente que lo acompaña hasta la puerta. ¡Pum! Se la cierra. Suele quedar enganchado. El saco, dice. Espere un cacho antes
de cerrarla. Lo viene empujando por el pasillo.
Primero, espere un cacho antes de hacer un comentario.
Claro, pues escucha. Claro, se queda escuchando al otro lado.
Se queda escuchando. Y usted que se va también. Espere un rato antes de hacer un comentario. Que por ahí se quedaron en la puerta o siguen de viaje.
Claro,
y ustedes son por ahí.
Qué papelón.
Que se lo reverendo, no sé qué. Y
está mal incomible,
el
tipo
aparece y lo escucha.
Sí, sabe que yo escucho por el portero eléctrico.
¿Cómo?
Ah, escucha por el
escucho
portero.
Por el portero eléctrico y me critica.
Oh, qué buena idea, ¿eh? Yeah. Ah.
Bueno, está
el portero eléctrico y dice, qué mugre que había, ¿eh?
Claro, se queda hablando ahí en la entrada y el tipo de arriba escucha todo.
Yo que del bongo dice, ¿quién era? Esas cosas que uno comenta después de una fiesta.
Sí.
Bueno.
Sí, déjelo ahí. Pero ve qué difícil que es resistir la tentación de hacer el comentario inmediatamente uno se decide. Es toda una técnica, ¿no? La paciencia.
Sí, yo, mire, el comentario inmediato denota una cierta falla. En la formación del piola.
Uh-huh.
El piola no está nunca apurado. O debe dar la sensación
de no estar apurado. Una lenta agilidad, cito a Borges, caracteriza la tonicidad del espíritu. El hombre que parece apurado deja dudas acerca de su inteligencia. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, el tipo que enseguida te hace el chiste. ¿Cómo se llama usted? Fulano. Enseguida va a decir, resístase. Entonces, haga el comentario ya en el tren, en la segunda estación. Y va a ser mucho más eficaz, porque todos están esperando que usted diga, ¿viste el vestido que tenía la mujer del tipo? Pero no lo diga a los 10 metros, dígalo después. Bueno, después, unas últimas cosas. Si le regalaron bombones, ¿cuándo es el momento de abrir la caja y convidar a los invitados? Ah, no lo sé, usted sabe.
No, corresponde, ¿no? Convidar a
los invitados. No, me los quedo. ¿Qué le voy a convidar a los invitados?
No.
Hay como 500 personas y 20 bombones. Además, después me dejan para mí los peores.
Sí.
Eso de fruta brillantada.
Ay, qué fresco.
De burrón, que le metes un tarascón, te quedas sin dientes.
Sí, se le cae la corona.
Sí. No, yo me los como después a la noche, cuando se van todos. Incluso por ahí, ¿por qué no se van que me quiero comer los bombones?
No.
O voy al baño con la caja de bombones.
Ay, no es ordinario.
Y me como los de licor, me como.
Y después sí reparte lo que queda.
No, yo no reparto nada.
No, sí, para usted el regalo.
Los bombones, me los trajo a mí, me los trajo.
Bueno, no importa, usted los tiene que servir, creo yo, cuando sirve el café.
¿Cuando sirvo el café?
Claro, para acompañar el café.
¿Y por qué un café con bombones? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo
es que
los bombones en el café?
Pero dale unos amaretes que hace 3 años que están ahí.
No, pegan los bombones con el café.
¿Cómo que no?
Que usted se los come y los reempuja con el café.
No, y si se te pianta dentro del café, no.
No, y los moja, sí, un marón moscado.
No, pero discúlpeme, cuando usted va a una confitería de nivel y le estoy...
¿Hay, dónde hay, che? Porque justamente ahora tengo que salir de acá enfrente. Conocí un par de chicas y quiero llevarlas a una confitería de nivel.
Bueno, vaya
¿No me podría indicar una confitería de nivel?
Sí.
¿A dónde?
Vaya, por ejemplo, a Ciudad Corta y Pampa.
¿Qué hay?
Vaya lo sal del que está
al, en el club, al club. ¿A qué va a ir? No.
Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Las confiterías clásicas...
La mucha de miga envuelto en plástico.
No, pero las confiterías clásicas que había antes...
Sí, no hay más.
Ahora están un poco deterioradas, ¿no?
Un poco deterioradas, sí.
Sabemos nosotros.
Sí.
O no están.
O no están, claro.
Sí.
Pero bueno, dígame porque tengo los bombones en la mano,
bueno,
y no sé cuándo...
Pero usted no tiene que poner los bombones, se los van a dar ahí cuando usted tiene
el café. Bueno, acá dice, mire, si le regalaron bombones, convide a los invitados cuando se sirva el café.
Bueno, ¿ves? Que no me hace caso.
Y después nadie los come, dáselo a esta gente.
Temas que conviene evitar en una fiesta: desventuras, luto, dinero, política y chisme. Debo permanecer en el silencio más absoluto.
Sí. O si el tipo es cirujano, contarse una operación mientras están comiendo.
El otro día agarré un tipo.
¿Sabes lo que me tocó?
¡Ah! Te vamos a operar el apéndice.
Sí.
Bueno, muy bien, ¿no es cierto? Le digo a mi ayudante, Pastichotti. Alcanzame el bisturí. Corto ahí que el apéndice no estaba.
¿Cómo no estaba?
Le digo, che, este hombre no tiene el apéndice, ¿de qué lo vamos a operar? Y lo despierto de un cachote al tipo, ya lo habíamos anestesiado. Le di una cachetada, le digo al señor, ya lo operaron de apéndice. Me dice, efectivamente, ¿por qué? Y le digo, entonces que venía a pararte de nuevo, pipistrelo.
El otro apellido sería vesícula por ahí, pobre.
Ya, y entonces, dice, no sé, a mí me mandaron con un papelito, qué sé yo.
Sí.
Entonces le digo a Pastichotti, vamos, ya que lo tenemos abierto, operémoslo de algo, revisar por ahí.
Tenía el papel pinchado como la pizzería, vio que tiene
siquiera
dice.
Algo mal debe tener.
Sí. Hacele vesícula.
Sí, operando de vesícula.
Sacá de la que...
No, es mal, dale.
Meterle.
Le sacamos la vesícula.
La baja estómago o algo.
Pero, porque ustedes cuando abrieron se dieron cuenta que la vesícula estaba en mal estado, tenía una...
No, revisamos a ver lo que había, le sacamos algo y
Total, sin vesícula se vive, doctor, igual.
Sí, yo sé.
Yo como cirujano le puedo decir, acá en esta fiesta donde nos han invitado, ¿no?
Sí.
Que últimamente me estoy trayendo trabajo a casa.
¿Cómo trabajo a casa?
Trabajo a casa, sí. Bueno, directamente cuando termino el hospital, por ahí me atraso, veo cómo es, uno se pone a conversar. Más que yo tengo la costumbre, cuando estoy...
¿Operando?
De hablar con ademanes. Entonces, yo estoy con el bisturí y estoy contando, yo me dije, yo no hablo de la operación, estoy hablando con Pastichotti, con todos los ayudantes. Y yo un edificio alto y algo así.
Sí.
Porque si no, me parece que no estuviera hablando. Yo soy así, yo tengo que hacer ademanes.
Sí.
Y andaba por Mar del Plata y algo así.
Por el bisturí,
sí, imagínate, este pobre tipo lo estoy operando, sí. Me agarra en un gesto, como si iba, fui para adelante, o vine para atrás. Y por ahí algo le engancho o algo.
Sí.
Yo tengo esa costumbre de hablar con ademanes sin soltar el bisturí.
¿No? Incluso su ayudante, ¿no?
Claro, bueno, pero eso es otra cosa. Le digo, y entonces me atraso, porque por ahí me pongo a hablar, ¿vio? Y dejo de operar.
Ajá. ¿Qué? ¿El tipo abierto ahí? El tipo abierto ahí.
El tipo abierto ahí, esperando horas y horas. Yo puedo decir, recién a mí pasó lo mismo.
Total, está dormido.
Ya le amanece. Siempre me pasa lo mismo. Entonces eso se retrasa. Llega a las 9 de la noche, que en el hospital a las 9 salimos. Porque
¿cómo salimos?
Y porque a las 9 baldea.
Claro. Pero ¿y si la operación está por la mitad?
Y bueno, la seguimos al día siguiente. Lo metemos al tipo en una heladera que tenemos ahí.
Déjalo ahí, ponle un poco de oxígeno.
Más o menos, con un poco de masilla, el agujero.
La máscara de oxígeno.
Y al otro día, primera hora, a las 8, eso sí.
Puntualmente está ahí.
¿Qué dice? ¿Dónde lo pusieron?
Sí.
Y seguimos.
¿Por dónde íbamos?
Bueno, pero entonces yo ahora me estoy llevando a algunos pacientes que quedan atrasados.
¿Sí?
A casa.
Ah, en una ambulancia.
En una camioneta que tenemos ahí, que es una 4x4, que sabe cómo anda, ¿no?
Pero tiene la comodidad de una ambulancia, tiene...
No sé, qué sé yo.
¿Oxígeno tiene?
Debe tener, el aire tiene.
Sí, la cubierta tiene.
Digamos, por lo menos una tercera parte de las moléculas son de oxígeno.
Escúcheme. Pero escúcheme, usted cuando duerme al paciente, lo entuba.
¡Epa!
Para operarlo.
Bueno, tenemos tenemos un tubo largo que va del hospital hasta casa.
¿Tiene todo preparado en su casa?
Sí, yo tengo todo preparado. ¿Un
quirófano tiene?
Tengo un quirófano.
Ajá. Ah, es peligroso bien. Porque lo usted tiene pibes, no juegan los pibes ahí, ¿no?
Digo, no lo toquen al señor,
¿eh?
Salgan, trájenle acá que está operando papi.
Sí, lávense las manos y lo van a tocar,
Deje el apéndice quieto.
Sí. Salga con la plastilina de
él.
Porque a veces le esconden algo,
lo tapan con plastilina, lo esconden por ahí las cosas.
Sí.
Meten la más tocan. Al... Deja al señor.
Sí, dejalo al hombre ahí. Se pone nervioso.
Nahuel.
Cerrá la puerta, dice. Dejalo que está tranquilo.
Y bueno, ahí lo opero.
Discúlpeme, ¿no? Pero me imagino que el lugar será un lugar con un grado de asepsia.
Asepsia, todo eso que dice usted.
Importante, ¿no?
Sí, que esté limpio, sí.
Limpio de desinfectado.
¿Cómo no?
¿Sabe lo que entra? No te deja entrar con los sinopatinos.
No, el quirófano es el living.
Ah, es también el...
Es el living, el quirófano, ¿no?
¿Pero cómo?
Tiene la estufa leña ahí por algo.
Disculpe, ¿no? Pero ¿y si su mujer está en una reunión o algo y cae usted con un...?
No, si ahí está en una reunión, nos volvemos. O lo operó en el lavadero.
Arriba.
La batea, tipo. Que casi es mejor, ¿eh?
Sí, más fresco, aparte tiene la vuelta.
Más fresco, por ahí.
Ah, para lo lava.
Y por ahí le pega una manguereada al tipo y... y lo dejo ahí. Mientras escuchamos la radio...
Está bien, es mejor así, ¿no? El tipo se siente más distendido,
claro,
operado.
Una bolsa de camino, nos quedamos ahí a la noche, jugamos a las barajas.
¿Y arriba el tipo?
¿Eh?
¿Cómo?
No, ¿cómo juega arriba el tipo?
Ah, ahora se asusta.
Yo
¿cómo?
Operado, yo juego de afuera, por ahí. Están jugando a 7:30 y por ahí. Yo digo, a ver, dame una vez, date vuelta por 5 pesos.
Sí, eso que mete la mano en el bolsillo cuando toca la plata,
claro,
todo.
Claro, ¿qué quiere? ¿Que juegue gratis?
Y pero disculpe, ¿y los guantes?
¿Para qué?
Porque usted se pone unos guantes descartables para operar.
Sí, me pongo guantes.
Sí, también. Para agarrar...
Para jugar a 7:30 me pongo guantes.
7:30 también.
Me abro por 2 pesos.
Sí.
Pero, bueno, último consejo, ¿quiere?
Sí.
Los enteros nunca están de más sobre la mesa, pero solo deben aparecer a la hora del postre. Ah, ¿qué se come el postre?
¿Qué pone? ¿En el cenicero el postre?
El cenicero pone el postre. Y no está mal.
Y está bien, no tiene potes y pone el helado en el cenicero.
Ah, disculpen que trajimos estos ceniceros.
Incluso tiene lugar para...
Lo regaló el señor Francesco Cinzano.
Sí. Tiene lugar para apoyar la cucharita incluso.
Claro, bueno, y todo esto. A mí me gustó mucho.
Francesco Cinzano también tenía como canaro, ¿no? En la
casa tenía las
grifos.
Canillas del baño con las iniciales.
Claro.
Francesco
Cinzano. Claro, sí. Gente de plata. Sí, está bien. ¿Usted sabe por qué el cenicero recién debe llegar a la hora del postre?
No sé.
Para que nadie fume durante la comida, señor.
Oh, claro, como si a mí me hiciera falta un cenicero para fumar. Un cigarrillo.
Sí, acá, sí, ¿dónde tira la
una maceta, lo tiro ahí en el plato, dentro del vaso, de al lado.
Se lo moja en el vaso.
Así por la ventana.
Claro. No, no, no se debe fumar, tienen razón, cuando están comiendo. Y, no, porque hay gente que come el primer plato y ya empieza a fumar. Y viene el segundo y fuma. ¿No, no le molesta eso o no? No?
Sí, a mí lo que me dijeron, y esto ya como último consejo que nos tenemos que ir, es que no fume nunca en la cama.
Ah, no, seguro.
¿Por qué, doctor?
Porque por ahí se queda...
Porque me lo vine a ver nada más que por esto.
Bueno.
¿Qué quiere decir? La nicotina hace peor en la cama, ¿no?
No, señor.
Por el encierro, porque después duerme y queda todo el humo.
Si queda todo el humo, no se olvida de tirarlo. Se queda todo el humo toda la noche ahí adentro, una podredumbre.
Ese es uno de los motivos.
Ah, usted es cierto.
Respira el aire viciado.
Fumador pasivo.
Ah, el aire viciado.
Y, aparte, porque usted se puede quedar dormido con el cigarrillo prendido y puede provocar un incendio, señor.
¿Cómo provocar un incendio? Sonámbulo, por ejemplo. Si se queda dormido, sueña que es de un pirómano, en el sentido de fuego, ¿no? el hospital pirómano.
Sí.
Y sueña que provoca un incendio. Y
lo provoca.
No, señor, ¿no? Simplemente se le cae el cigarrillo que usted está dormido o lo apoya en la almohada.
¿Cómo voy a apoyar el cigarrillo en la almohada?
No, pero dormido, el brazo.
¿Dormido? ¿Sueña? ¿Usted sueña algo?
Sí.
Con el cigarrillo. Eso es lo que tengo miedo, estar con el cigarrillo prendido y soñar, ponerle que soy tragafuego.
Yo...
¿Usted nunca soñó que era tragasable o algo así?
No, gracias a Dios, no. La cosa de Fakir no va conmigo.
¿Y
qué no?
¿Vos soñás que tragafuiste y tragaste el cigarrillo y te despertó? ¿Sabes que el que sueña que se muere, se muere?
Sí.
Y te tragas un cigarrillo, a un amigo mío le pasó.
¿Se lo tragó prendido?
Se lo tragó, estaba fumando y se durmió. Y vio que el sueño siempre algo tiene que ver con la vigilia.
Sí, señor. Resto diurno, señor.
Es el resto diurno. Soñó
la resaca.
Con el resto diurno. Y bueno, ya dormido, dio vuelta el cigarrillo, metió la brasa para adentro y se la tragó. Que cuando llegó la brasa al estómago, el hombre que se despertó.
Ajá, o sea, por el estómago le indica.
Se despertó mitad por el dolor, ¿no?
Sí.
Se dio cuenta que se había tragado algo, pero no sabía qué. No sabía qué.
Sí, y le seguía quemando,
¿eh? Y le seguía quemando, y le dice a la mujer, me tragué algo y no sé qué. Ah, oh, dice. La mujer se dio vuelta y dice,
¿qué andará vos? Dice.
Claro. Y por ahí vio que le salía humo de la boca.
Y se acordó.
Y dice, me parece que me tragué algo que está prendido.
Uh-huh. Ah, se tenía que dar cuenta ahí.
Y bueno,
y
no
se
da
no se ve.
Después, bueno, se vació dos sifones.
Ajá. Lo apagó así.
Sí, lo apagó al principio, no lo podía apagar porque el cigarrillo ya había agarrado.
No, porque adentro vio, agarra fuego enseguida.
Claro, ¿sabes? Agarra fuego. Pues más que había estado tomando whisky a la noche.
Sí, claro.
Tenía todo muy lleno de alcohol.
Sí,
los vapores del alcohol salía a fuego.
Uy, por todos lados.
El dragón de San Jorge.
No, por favor.
Y entró a tirar unos sifones ahí adentro hasta que lo apagó mal que mal, ¿no?
Uh-huh. Yo qué peligroso, ¿qué?
Por eso, yo nunca me trago un cigarrillo antes de dormir.
No, usted tiene la precaución de no fumar en la cama.
Yo nunca fumo.
¿Usted fuma?
No. No,
pero... ¿Y la cama menos?
En la cama menos.
Claro.
Bueno, discúlpeme, pero me voy a tener que ir, ¿eh?
Bueno, pero salude bien, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Estuvo buenísima.
¿Otro cafecito? ¿Lo quiero otro cafecito? No.
Vamos.
Gracias por venir, ¿eh?
Adiós. Luego, la verdad es que la pasamos fenómeno, ¿eh?
Gracias, un gusto recibirlo.
Muy
linda estar con
vos. Muy bueno.
Muy
aparte, agarrado de la mano por el otro, ¿eh?
¿Y la planilla?
Pausa.
Servicio Informativo Continental.
Una de la mañana, 13 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 3 décimas, 90 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. Contra el recorte. La Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal por entender que el recorte que impulsa el Gobierno Nacional vulnera la autonomía universitaria, viola los derechos de propiedad y se arroga funciones del Congreso Nacional. Asimismo, la secretaria general de CONADU, Anaí Fernández, y el secretario gremial, Daniel Ricci, anunciaron que el miércoles próximo cumplirán un paro en las 36 universidades nacionales en rechazo al ajuste que se practicará en el 13% del presupuesto universitario. La conducción de la Unión Docentes Argentinos, UDA, recibió la promesa de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, de ocuparse personalmente e investigar supuestas irregularidades en la caja complementaria de los maestros y en la obra social OFLAT. El secretario de UDA, el rosarino Sergio Romero, dijo que Bullrich, además, les anticipó que está trabajando para convocar a las negociaciones paritarias del sector docente y estudiando si se harán a nivel general o por jurisdicción. La Iglesia. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Cardenal Jorge Bergoglio, convocó a todos los sectores de la sociedad a conformar un bloque de unidad nacional donde puedan discutirse los problemas de la gente. Así lo hizo saber su vocero, el presbítero Guillermo Marcó, quien además subrayó que el purpurado porteño alentó a apoyar la democracia y a todas sus instituciones. 13 grados, 3 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. 90 el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Tienda Continental. Es noticia. Para conocer y escuchar Radio Continental en Internet. www.continental.com.ar o a través de terra.com.ar. Continental, gente de radio en la red de redes. Uy, 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 casi, casi, por poquito, ¿no? Si quiere estar tranquilo, asegure su auto con los que más saben de autos. Por convenio con Caja de Seguros, Sociedad Anónima. Llame ya mismo al 0800-888-9888 y asegure su auto en el Automóvil Club Argentino. Anote, 0800-888-9888.
¿Viste lo de Susana?
Vamos, ¿qué tiene?
¿Te acordás cuando atropelló a ese chico? Sí. Bueno, mañana le rematan la casa y el auto.
¿Y qué pasó? ¿No tenía seguro?
Sí, pero la compañía desapareció y ahora tiene que responder con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
Hora de responder.